noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Las 3 y 5, las 2 y 5 en Canarias, es el momento ahora de acercar una cápsula deportiva, una grabación de Roberto Pablo con nuestros compañeros de deporte, con Vicente Soler, en la que conocen un poquito más de cerca el lado humano de Manuel Oliveros.
Bueno, que nadie se asuste, que nadie se asuste, que digo, porque normalmente en esta sección de deportes lo que se nos suelen pedir, normalmente suele ser cosas con mucha cañita. Y Vicente Soler, esto bastante más tranquilito, ¿eh?
Sí, este es otro nivel. Muy
esto
buenas.
Significa que vamos a presentar buenas noches a alguien que suele ser más tranquilo de lo habitual dentro de los compañeros de deportes.
Yo creo que es la persona más seria que ha pasado por aquí.
¿Sí? ¿En serio?
Sí.
Que por aquí han pasado Thomas Walsh.
Ya, por eso te digo.
Manuel Olivero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Eres serio o qué?
Sí, es verdad, soy serio.
Que sepas que yo ahora llevo el brazo lleno de pulseras, porque siempre me he querido parecer a ti, ¿sabes? Y te he visto alguna vez así con pulseras y dije, voy a parecerme a Manolo Oliveros.
Pero con mucho sentido del humor y muy alegre, ¿eh? Es decir, que no es incompatible.
La música,
la seriedad y la alegría y el sentido del humor y la vida y todo eso.
Tienes toda la razón del mundo. De todas maneras, decir que, por si alguien tiene alguna duda, que normalmente tendrían más dudas de lo que hacemos nosotros que lo que hace Manuel Oliveros. Yo iba a decir que sigues al Barça, pero tú verdaderamente no le sigues. O sea, tú lo que haces es apasionarte con sus jugadas y transmitirla al resto de los oyentes, ¿verdad? O sea, tú no estás siguiéndole, para eso está Sonia, ¿no?
Bueno, le seguimos los dos. Sí, Sonia está siguiéndole, pues yo también, ella desde cerca del terreno de juego, yo desde la cabina, ¿no? Pero sí, allá donde está el Barça, yo desde hace muchísimos años tengo el privilegio de vivir en Barcelona y, por lo tanto, después, cuando uno ejerce esta profesión, pues tiene el privilegio y la suerte de haber seguido al Barça y le sigo allá donde vaya.
Periodísticamente, Oliveros, obviamente eres conocido porque narras todos los partidos del Barça, y yo tengo una curiosidad, ¿cuántos miles de partidos habrás narrado del Barça, tú crees?
Pues no lo sé, se podría hacer una operación matemática. Entramos en la cadena SER en 1978 y al poco rato ya narrábamos partidos del Barça y, por ejemplo, uno de los que recuerdo de los primeros era un partido internacional. Era el Colonia-Barça y era en octubre de 1980. A partir de ahí, pues hasta el 2013 que estamos, he tenido la oportunidad de narrar muchos. Pero yo, de verdad, ni guardo documentos, ni los cuento. Me da exactamente lo mismo. Yo simplemente pues voy paso a paso por la vida y no sé atrás lo que dejo. Sé lo que dejo, pero no lo cuento.
Pero lo que más te gusta es narrar, Oliveros, porque sí. Todo el mundo dice que además tú tienes una narración muy característica.
Sí. El día a día me gusta, la redacción me gusta, la investigación, el periodismo me gusta, pero lo otro es contar lo que ves, ¿no? Y contar lo que ves normalmente siempre es alegre, ¿no? Luego puede ganar o puede perder, pero siempre es un espectáculo, es un entretenimiento, es una afición y me gusta mucho tratar de contar la realidad, lo que ves y tratar de transmitirla con muchísimo respeto, porque sé que me escucha gente que quiere que diga lo que digo y hay otra gente que le gustaría que fuera al revés. Por lo tanto, trato de ser respetuoso con todos aquellos oyentes que nos están siguiendo.
Además, permíteme que certifique todo lo que estás diciendo, porque recuerdo que cuando nos conocimos tuve la oportunidad de charlar un rato contigo y yo también, que ya me he posicionado 10.000 veces, aquí tienen que estar alto de mí los oyentes, siempre digo que soy del Barça, ¿sabes? Tiene que decir, este tío tiene que estar siempre diciendo que es del Barça, me pone mala leche, los que sean de otro equipo, evidentemente, pero recuerdo además que te dije yo, o sea, que llegué y dije, pero alguna vez parece que es que eres demasiado neutro, que digo, yo creo que los que van con el Madrid son más del Madrid, y tú me dijiste, no, o sea, hay que, las cosas como se ven, hay que, es como hay que contarlas, dándole la pasión, oye, de que tú al fin y al cabo estás cercano a la gente del Barça, pero tampoco hay que ser, ¿verdad?, ahí un extremista, ¿no?
No, porque además no es complicado, es decir, el Barça, normalmente, habitualmente, tenemos la suerte, los que seguimos al Barça, que estamos narrando cosas bonitas, porque lo está haciendo muy bien, sobre todo desde, yo qué sé, desde la llegada de Johan Cruyff en 1988 al Barça, y tenemos esa suerte, ¿no?, de contar lo que hace Ronaldo, lo que hace Romario, lo que hace el Dream Team, Hristo Stoichkov, toda la gente que ha pasado por el Barça, y por lo tanto, ya de por sí es bonito, por lo tanto no hemos de exagerar. Yeah. Es decir, sale por sí solo.
Oye, decías antes que tú no eres de ir guardando documentos, pero me imagino que sí, en tu cabeza habrá habido algún momento en ese seguimiento, en esa transmisión de los partidos del Barça, que te haya llegado así más al corazón, ¿no? Es verdad que a tanta victoria hay un momento que no se llegan a apreciar, yo creo. Por lo menos a nosotros nos ha pasado que nos juntábamos en casa todos a ver los partidos y hay del Atleti, hay gente del Madrid y somos la masa, la social, más del Barça, ¿no? Pero, y los amigos del Atleti y del Madrid en la temporada esta buena nos decían, es que ya no os dais cuenta cómo celebrasteis lo primero y cómo estáis celebrando esto último, por ejemplo, esta última liga. ¿Tú tienes algún recuerdo especial? O sea, esto que sí que haya guardado en tu cabeza que digas, madre mía.
Bueno, muchísimos, muchísimos recuerdos. Seguramente me dejaré alguno, pero el año de Romario, por ejemplo, aquel gol frente al Real Madrid o los tres primeros goles, el primer partido frente a la Real Sociedad o el golazo de Ronaldo, ¿te acuerdas del Ronaldo cuando estaba Bobby Robson, el único año que estuvo en el Barça, sí. El gordo Ronaldo, ¿no? El golazo que marcó en Compostela, que tuvimos la suerte de contarlo también, las ligas de Tenerife o la liga aquella que detiene el penalti González a Jukic, aquel último partido, aquellos últimos partidos de Tenerife del Deportivo de La Coruña y del Barça, que lo estabas viviendo en ese mismo instante, era radio pura, ¿no? O el gol de Ronald Koeman en la primera Copa de Europa, que tuve el placer de narrarla junto con Paco González desde Wembley en 1992, o fuera del Barça, uno de los escudetos de Diego Armando Maradona con el Nápoles, la única radio que estábamos entonces narrando esa liga que ganaba el Nápoles de Diego Armando Maradona en un partido del Nápoles en el Estadio San Paolo, que ha sido de lo mejor que he visto yo en cuanto a expectación, en cuanto al apoyo del público frente al Alacho. Bueno, muchísimos.
Has mencionado nombres, Oliveros, como Koeman, como Ronaldo, de la historia del Barça, pero hay uno, obviamente, que es presente y que va a ser futuro durante muchos años, que es Messi. ¿Te atreves a narrar, a reeditar aquí un gol de Messi con las palabras claves de Leo, Leo, Leo y que, bueno, claro, que son características tuyas?
Bueno, pues yo qué sé, por narrar alguno, uno que era muy importante, que era la final de Roma, ¿no? Contra el Manchester United, un centro desde la derecha de Xavi, la cabeza de Leo, 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 gol, gol. Leo Messi, la Copa de Europa para el Barça una vez más.
¡Qué bueno!
¡Qué bueno!
Oye, y alguien que se dedica a narrar, aquí Lama presume mucho, ¿sabes?, de quien le cuida la garganta y estas cosas. ¿Qué hacéis luego al otro día? O sea, estáis, vuestra mujer os dirá, no, no me habláis, o a vuestros hijos, y decir, no podemos, es que me hago como tengo la garganta.
No, no, no.
¿No?
No, no, que va, la garganta no hay que cuidarla después, porque no vale la pena, ¿no?, queda todavía para el siguiente partido. La garganta hay que cuidarla antes.
Ya.
¿Y cómo se cuida? Pues fundamentalmente estando muy, 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 muy tranquilo y estando descansado, habiendo dormido muchísimo y habiendo, pues eso, haciendo una vida muy, 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 muy normal, descansando, comiendo bien y sobre todo eso, y desde luego no es ningún esfuerzo el forzar la voz porque yo no la fuerzo, ¿no? No,
es que tienes conocimiento de ello, está claro. Si
no la fuerzo, es decir, no debo de cuidarme después porque estoy igual. Lo que pasa es que sí antes y que debes de descansar, estás, y sobre todo muy tranquilo, porque se nota más que estás nervioso en la voz que en la cara.
Sí.
Cuando estás nervioso, a vosotros, no sé si os pasa también, Vicente, Roberto, yo creo que se nota más en la voz, por lo menos a mí, ¿no? Si el ritual lo vas marcando y estás descansado y todo eso, no tienes por qué cuidarte después. Te has de cuidar un poco antes, pero descansando.
Mi frase preferida es que la voz es el espejo del alma. ¿Sabes?
Sí, sí, sí.
La,
sí, sí.
No, la voz, o sea, la voz es la que transmite al final todos los sentimientos, emociones, desde que te levantas hasta que te acuestas. De hecho, uno de los ejercicios que siempre digo a los alumnos, grabaros por la mañana una primera conversación y luego por la noche, y vais a ver si habéis tenido un bueno o un mal día. Lo vais a notar enseguida. Oye, además del deporte, del fútbol, del Barcelona, ¿qué otras actividades haces, practicas, ves? O sea, ¿qué otros hobbies tienes?
Pues ir a cenar con los amigos, ir al cine, pasear, estar con la familia, tener contacto con la gente que te aprecia. Me gusta mucho cultivar, ¿no? Cultivar las relaciones con la gente, y actividades físicas, pues pocas. Caminar y poco más. No suelo hacer deporte. Y ya te digo, pues eso, ir al cine y estar con los amigos y cenar me gusta, y comer y invitar a la gente.
La última que viste,
que
no
me inviten.
La última, eso bueno, digo que la última película que viste fue La Escapada, ¿no?
No, esa no es la última.
No, pero es de tu preferida.
Pero soy muy me gusta muchísimo esa película, y de vez en cuando en YouTube sí que veo algunos fragmentos. Sí, sí. Es una película, a mí me gustó muchísimo, era cuando era jovencico y tal, en blanco y negro, de uno de los, para mí, el mejor actor que he visto nunca, que es Vittorio Gassman, que igual hacía cine que teatro, que, bueno, para mí era tremendo. Tuve la oportunidad de verle durante los mundiales de Italia 90, por ejemplo, y después vino a rodar una película por Barcelona y estuve con él en el hotel. Me gustó, me marcó mucho esa película, la forma de ver la vida, de vivir el día a día, ¿no? A pesar de que después, bueno, no cuento el final, pero bueno, vive la vida y hace vivir la vida a los que le acompañan. En aquel caso era el francés Jean-Louis Trintignant, que también es, pues, un maestro, y marcado por la comedia italiana, dirigida por Dino Risi. A mí me gustaba mucho la comedia italiana.
Jolín, estás empollado, ¿eh?
Digo, es que me gusta mucho.
Sí, no, se nota. Por cierto, ¿quién ganó el otro día de los imitadores, que sois inimitables, tanto Lama como tú? ¿Quién ganó? ¿El que imitaba a Lama o el que te imitaba a ti?
Era el mismo. El otro día me llamaron porque había un chaval que se llama Sergio, desde Zamora, que imitaba a los dos, ¿no? Entonces se trataba de ver entre Lama y yo a quién imitaba mejor, ¿no? Y los dos coincidimos en que imitaba mejor a Lama que a mí.
Vale, es que
sí, pero era el mismo.
Es más difícil. Aquí lo decimos, que Lamas hay muchos, pero Manolo Olivero solo hay uno.
Ahí estamos. No, simplemente es oficio, ¿no? Y tener la suerte de vivir, porque si no vivieras, pues no lo harías.
Está claro.
Y de vivir muchos años y tener la fortuna de haber sido de mayor lo que de niño pretendía ser, ¿no? Que era narrar partidos, no era hacer otra cosa nada más que narrar partidos.
Vamos
y,
a ir...
y era lo que buscábamos, y bueno, lo hemos encontrado.
Vamos a ir con un text rápido para que tienes que contestar lo más breve posible, y lo que te apetezca, y a lo que no quieras contestar no contestas.
Llega el examen, Oliveros. Primera pregunta, un periodista.
Paco González y Manolo Lama, dos.
Un deportista.
Un Andrés Iniesta.
Un político.
Tierno Galván.
Un lugar.
Mar de las Matas, mi pueblo, por ejemplo.
Y por último, una comida.
Cualquiera española, paella, por ejemplo.
Vale.
Está bien.
Manolo Oliveros, que de verdad que ha sido un placer. Vosotros vais a tener pocas vacaciones, pues estaba viendo que la liga comienza el
18,
o sea que
17-18, sí.
Y me imagino que tendréis que empezar a hacer la pretemporada también, como hacen los deportistas, empezar.
No, la pretemporada lo hacen ellos. Nosotros descansamos entre mediados de julio y mediados de agosto, un mes, que es lo que marca más o menos a todo el mundo los que estamos en este gremio, y ya está, de mediados de julio hasta mediados 10 de agosto.
¿Desconectas o sigues mucho, por ejemplo, si hay algún partido de estos amistosos del Barcelona, del Madrid, no sé, del Atleti o de la Liga Inglesa, eres de los que también te lo ves?
No, desconecto muchísimo, vale. Salvo los últimos días. Cuando los últimos días te pones, para los últimos días, la última semana te pones al día, pero puedo vivir perfectamente sin estar al día de la situación, vale. Vamos, tranquilamente.
Bueno, Oliveros, que muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches, un abrazo.
A vosotros, a ti, Roberto.
Vicente Soler, hasta el próximo fin de semana.
Ya veremos si estoy aquí, ¿eh?
Hoy se nota que habías cobrado la paga, ¿eh?
Yo te
vamos,
digo, ¿eh?
O sea, hoy has tirado de grande, vale.
La noche. Roberto Pablo, COPE, estar informado. La última hora.
Empezamos en Brasil con la última hora de lo que está ocurriendo,
bueno,
en la ciudad de Fortaleza.
Hemos avanzado a las 3 de la tarde, se ha producido un accidente de tren.
4, 3, 2, 1, se acabó, ganó.
Siempre en COPE.
Tenemos más datos sobre esa operación contra el terrorismo.
La última hora está en la audiencia de Córdoba y es donde está declarando.
Esta es la última hora, la audiencia provincial de Madrid.
Última hora sobre Messi y la que se va a liar.
COPE, estar informada. 100 propósitos para tu información. Propósito número 16.
Las noticias serán las que sean, pero siempre dejaremos una puerta abierta a la esperanza.
Javi Nieves, contigo desde el 2 de septiembre, de 10 a 12, en La Mañana.
COPE, estar informado.
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Las 2 y 22 en Canarias, estás escuchando La Noche de COPE. Y ahora en La Noche de COPE es el momento para adentrarnos en los entresijos del mundo de la tele, un mundo que conoce a las mil maravillas, Miriam Fonte.
Muchísimas gracias.
Bueno, las cosas como son.
Gracias.
Bueno, ya te contamos en La Noche de COPE que tras la muerte de uno de sus protagonistas, Glee retrasaba el estreno de su quinta temporada una semana.
Y ahora sabemos que ese episodio que ya habían dicho desde Fox que le iban a dedicar a Fitz Hudson, ese es el personaje que interpretaba a Corey Monteith, pues va a girar en torno al abuso de las drogas. El rodaje ya ha empezado, el rodaje de esta temporada. Los dos primeros capítulos se van a centrar en los Beatles. Están en ellos con las pruebas de vestuario, con las pruebas de sonido, en este caso porque cantan y bailan. El tercero de esos capítulos de esta temporada es el que le van a dedicar a Fitz Hudson. Y además nos van a contar el adiós de Fitz Hudson. Van a reflejar ese abuso de las drogas y van a hacer una crítica, que es lo que han dicho desde la productora, a ese abuso y uso que han hecho los jóvenes y que hacen los jóvenes de las drogas. Después van a descansar, después van a parar el rodaje porque coincide con las series mundiales de béisbol. Así que emiten esos...
Palabras mayores.
Exacto, separa el mundo, ¿no? Creo que separa el mundo, al menos los Estados Unidos separan cuando llegan las series mundiales de béisbol. Los productores además han confirmado que solo va a haber una temporada más, esta quinta y una sexta, y se acaba. Es la decisión que han tomado después de todo lo que ha sucedido con Corey Monteith.
Motivos tienen.
Buenos días a todos.
Buenos días, cariño.
Antes de mi boda me encantaría poder sentirme como una vecina más de la siesta.
No serás una vecina más de la siesta. Serás mi mujer, Rosalía Cortázar.
Perdone, don Alejandro.
Precisamente estábamos hablando de ti y de tu familia.
¿De mi familia?
Televisión Española ha puesto punto y final a una de las grandes apuestas, Gran Reserva Origen.
Pues cancela la precuela 48 capítulos antes de lo previsto, porque habían firmado con Bambú, la productora responsable de esta precuela, 130 capítulos para la primera temporada. Bueno, no se va a cumplir el contrato. Uh-huh. En un principio se barajó la posibilidad de llegar a esos 130 capítulos, de completar la temporada, pero después frenar, darle un respiro a la historia, modificar las tramas, pero al final, tanto Televisión Española como Bambú han decidido echarle el cierre así, sin más. Hay que tener en cuenta que la lista negra de Televisión Española esta temporada es, en mi modesta opinión, demasiado larga para lo que nos está costando a todos los bolsillos de los españoles todas estas apuestas, ¿no?, de los programadores. Más Gente se cayó, Letris se cayó, Tenemos que hablar se cayó. Ni uno solo de los estrenos que han tenido en la franja de tarde le ha funcionado a Televisión Española, así que a ver qué pasa ahora con España Directo, que es la última apuesta y que ya te contábamos que cuesta 400.000 euros por
barata,
programa.
Barata no es, desde luego. En fin, más cosas.
Ahora decido por dónde ando. Ahora pongo yo toda mi...
Pues Aida cumple 200 capítulos y lo celebra con varios cameos.
Vamos, que lo celebra por todo lo alto. Paula Prendes, José Coronado, Antonio Resines. Ellos son algunos de los rostros conocidos que van a pasar por Esperanza Sur en este más que emotivo cumpleaños. Y otra de las famosas que va a estar, pues va a ser Lara Álvarez. En este capítulo, en el 200, va a enamorar a Jonathan en la premier de una película. Es decir, se van a hacer todos muy famosos o van al menos a acudir a la premier de una película. Y otro de los que va a estar también, pues es un chico que allá donde va...
Triunfa.
Despierta pasiones y arrasa, que es Pablo Alborán.
Ajá.
You up for the game today, Big Jim?
No, I'm sitting this one out, actually.
The hell are they taking all our trucks?
Over to Westlake, it's parade day.
Y esto ya lo comentó Miguel Soria aquí en la noche de COPE, y es que la cúpula de Stephen King llega a España.
Under the Dome, que es como se llama su versión original, a 3Media, ya lo contábamos también con Miguel Soria, se ha ido de compras, ¿verdad? Y ha vuelto cargada de series, de programas y de productos de cara a la nueva temporada. Y entre esas apuestas para esta nueva temporada está La Cúpula, que es como se va a llamar en España. Se trata de la adaptación de una novela de Stephen King que lleva el mismo nombre, que está producida por la CBS, que tan solo lleva una temporada, que han podido ver además en Inglaterra y, bueno, todos aquellos que se acercan a las... tecnología, internet y todos estos streaming para poder ver la serie. Bueno, pues el éxito ha sido tan grande que han decidido renovar por una temporada más. No nos están contando mucho, es verdad que si tú te has leído La Cúpula, pues ya sabes lo que sucede, pero la historia se centra, para todos aquellos que no lo saben, que no se han acercado al libro de Stephen King, se centra en Chester's Mill, es una pequeña ciudad muy típica, muy habitual, muy normal, muy protagonista, pero eso sí, esta pequeña ciudad guarda muchísimos secretos.
Bueno, ahí queda eso.
Hurricane David is poised to be the first hurricane.
It's a storm. It's what's driven them all up north.
I've never seen so many of them or so bold.
It's barely even raining.
It's flooding here. And not the plumbing, the ocean. You need to go home.
I'm not going anywhere.
Storm's coming and it's coming fast.
Bueno, pues dejamos las series a un lado y te contamos que el fenómeno Sharknado llega a España gracias a Sci-Fi.
Será el próximo 20 de septiembre, ya sé que te aviso con tiempo, pero bueno, te lo vas apuntando, que en verano nos despistamos mucho. 20 de septiembre en Sci-Fi a las 9:30 de la noche. Es una película, se estrenó en este mismo canal en los Estados Unidos y fíjate, provocó picos de hasta 5.000 mensajes al minuto en Twitter, que se dice pronto. El ruido que ha generado la película alcanzó 600.000 menciones en las redes sociales durante la proyección de Sharknado en Sci-Fi, superando eso sí al estreno de uno de los capítulos más esperados de Juego de Tronos, así que habrá que estar muy pendientes. La trama, pues la verdad es que la trama es bastante absurda, pero también es divertida, o algo así. Un tornado arrasa la ciudad de Los Ángeles,
¿sí?
Llega el viento, uh-huh. Pero el viento no viene solo. Los vientos huracanados vienen acompañados de tiburones, ahí lo de Sharknado, jugar con tiburón y con tornado,
yeah.
En fin, tiburones que atacan a los humanos.
Pues es una cosa peculiar, desde luego.
Diferente, desde luego que es.
Venga, venga, vamos a otra cosa.
En Fox, en AXN, en Calle 13.
Pues eso, que los canales temáticos de series y cine aprovechan el verano para engancharte a sus producciones, lo que se viene llamando hacer el agosto de toda la vida.
Pues sí, los canales de pago más vistos son AXN y Fox. Y fíjate que por primera vez en muchos meses, Fox pierde ese arrollador liderazgo en nuestro país y le cede el primer puesto a XN. Son estudios que se hacen en las diferentes plataformas de pago, por ejemplo en Ono, en Canal Plus, Movistar, que antes se llamaba Imagenio. Bueno, pues son estudios que se hacen sobre los canales que más se ven. Canal Plus, no vamos a decir nada. Pero en Ono, por ejemplo, el más visto es AXN, algo que sorprende. Bueno, pues las políticas de programación son realmente muy similares entre todos los canales, pero Fox además tiene una cartera de series un poquito mejor, ¿vale? Además produce mucha serie propia. Tiene mayor producción, mayor promoción y pone en marcha muchísimos concursos y muchísimos programas de interactuación con sus espectadores. Es decir, que a priori parecería que Fox tendría más suerte. Sin embargo, las redes sociales están más con AXN y parece ser que ha sido todo eso, lo de las redes sociales, lo que ha permitido que AXN en nuestro país por primera vez se haya adelantado a Fox en cuanto a televidentes.
Bueno, todo un acontecimiento, sí, desde luego.
Reels introduces an all-new behind-the-scenes look at the rich and famous.
This piano belonged to Elvis Presley.
Wow, I'm touching that.
The first ever Reels Life series.
We have a client who has no idea what she has.
How much can I get for this?
Pues noticia fresca y...
Se vende hielo.
Exactamente, noticia fresca, se vende hielo. No, noticia que afecta a hoy mismo, porque hoy lunes a las 10:30 de la noche, estreno en Divinity, que le pega todo, la verdad, a este canal, un nuevo espacio llamado Empeños en Beverly Hills.
Yo tengo que reconocer que me acerco a Divinity única y exclusivamente por estas cosas. Por lo de Tabata te necesito, por lo de Empeños en Beverly Hills. Estas cosas tan extrañas, lo de... hay un programa que le busca un vestido a la novia también. No sé cómo se llama. Mil perdones. Solo he encontrado el asunto novia probándose vestidos con problemas familiares porque lo que ella quiere no lo querían sus familiares.
Son
estas cosas...
Unos programas reality a medio camino que...
No sé lo que son.
Tienen su fórmula peculiar y tienen su público, desde luego.
Esta gente que cambia sus muebles, que cambia su casa, que, que tiene una llave y la termina... Exacto. Comprando y vendiendo cosas, termina comprándose un coche. En fin, estas cosas tan extrañas que nos trae
Divinity. Y tan americanas o anglosajonas, ¿no? Por lo
Divinity
menos.
Explora... Hay muchos canales que se viven gracias a esto. Bueno, Empeños en Beverly Hills. Parece ser que la crisis les ha llegado también a ellos. Parece ser. Se trata de un formato de compraventa de objetos, eso sí, tiene que ser objetos de lujo. Si tú no tienes objetos de lujo, no te acerques, que estos no te lo compran. El primer día ya, el lunes, en apenas unas horas, se van a emitir las 4 primeras entregas, y eso sí, seguidas. Que para mí es quemar un producto televisivo, porque pues, claro, 4 capítulos de lo que sea. Seguidos ya 2 me parecen a veces una barbaridad.
Pues sí.
El
sí,
escenario es The Dina Collection, que es como se llama esta casa de empeños a la que acuden grandes personalidades cuando quieren deshacerse de algún objeto de valor. Ahí está el truco, en que quienes van son personajes anónimos, pero sobre todo es gente a la que tú puedes reconocer. Beverly Hills vive gente muy famosa. Mucho actor y mucha cosa de esto, ¿no? Pero lo que yo no sé es si te invitan a que accedas a Dina Collection, si realmente lo necesitas, si acudes allí para estar en el programa y tener promoción. No entiendo yo muy bien cómo consiguen a los
participantes.
Yo iba a decir actores secundarios.
No, lo que sea.
Venga, los secundarios. El protagonista es Josie Dina, que no es una señora, es un señor. Es propietario de este local y en el primer episodio, por ejemplo, van a salir ellos a la caza de objetos relacionados con el mundo del cine. Cómo no, en Beverly Hills, cómo no. Lo dicho, que si tienes algo que empeñar, pero que sea de lujo, llama a Josie a ver si te lo compra.
Bueno, pues ahí queda la cosa. Oye, un buen repaso, ¿no? Esta semana
hay un poquito de todo.
Al mundo de la tele, hay un poquito de todo. Tenemos estreno, tenemos noticias, bueno. Pues Miriam Ponte, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
Bueno, ahora en la noche de COPE lo siguiente es irnos al Cajón Desastre con Palmira García Cózar.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Pues lo prometido es deuda. Vamos a charlar con Palmira García y su Cajón Desastre. Palmira, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Fran.
¿Qué nos traes hoy?
Bueno, pues vamos a presentaros un lugar maravilloso para pasar unos días relajados, que son fechas como para relajarse un poquito, pero sin perder ni un ápice de glamour.
Eso.
Es el Hotel Boutique Tierra del Agua.
Bueno, un lugar tan fabuloso que, como dice Palmira, es un sitio para relajarse y pasar una estancia de lo más chic, porque es un hotel rural boutique, pero nadie mejor que Fernando Cubillo, alma mater y dueño al 50% del Hotel Boutique Tierra del Agua, para que nos cuente todo esto. Fernando Cubillo, buenas noches.
Buenas noches y un saludo para los oyentes.
este estupendo programa.
Muchas gracias.
Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Muchas gracias por estar al otro lado del teléfono.
Gracias, gracias a vosotros.
Bueno, lo primero que queremos saber es dónde se encuentra el Hotel Boutique Tierra del Agua.
Pues el hotel se encuentra en el Parque de Redes, en el corazón del Parque de Redes, en una reserva natural y una reserva de la biosfera. Ajá. Y concretamente en la zona alta del casco del pueblo de Caleao. Es un sitio muy desconocido y maravilloso.
Bueno, sin duda, es un sitio idóneo para desconectar del ruido y disfrutar de la gastronomía de la tierra. Pero, ¿qué más nos ofrece el hotel para embellecernos, para relajarnos?
Bueno, pues el hotel cuenta con 11 apartamentos de diferentes capacidades. Ajá. Completos. ¿Sí? Cuenta con un pequeño spa con tratamientos terapéuticos y de belleza. Bien. Cuenta con un lagar-restaurante para 50 personas.
Interesante.
Cuenta con un bar-tienda. Ajá. Cuenta con una terraza para visionar el paisaje. Bueno, pues cuenta con bastantes posibilidades para una actividad o frenética o relajada, o visionar. Uh-huh. o relajada.
Esta nueva propuesta de turismo de montaña se presenta como un alojamiento rural íntimo y minimalista, de estilo marcadamente contemporáneo, pero con un exquisito toque rústico. Pero bueno, ¿cómo nació? ¿Cómo se os ocurrió este proyecto, Fernando?
Bueno, pues mi amigo José Antonio y socio, José Antonio García Menéndez y yo, hace 9 años conocimos este lugar. Nos quedamos extasiados, maravillados de lugar. Y hicimos pues varios viajes por la zona y decidimos crear este proyecto. Uh-huh. Entonces pues empezamos la compra. Él fundamentalmente empezó la compra de 30 pequeños minifundios, porque son pequeños sitios donde está integrado el hotel. Uh-huh. Y 2 años después pues finalizamos la compra, encargamos el proyecto a un estudio de arquitectura. Y después de 3 años de construcción, pues hicimos este hotel, que es un hotel pues en un lugar complicado porque es de un difícil acceso, donde no entran camiones, donde todo se ha hecho prácticamente a mano, ha sido complicado. Uh-huh. Pero bueno, estamos contentos del resultado final.
Uh-huh. Oye, decías que son varios apartamentos y cuéntanos un poco más cómo son las habitaciones o qué capacidad de ocupación tienen cada uno de esos pequeños apartamentos.
Pues bueno, sí, el hotel consta aproximadamente de 40 plazas al completo, pero uh-huh. los apartamentos son diferentes. Todos uh-huh. tienen un salón, una habitación y una pequeña cocina con su baño. ¿Sí? Que pueden distribuirse en un momento determinado con 2 habitaciones, es decir, con capacidad de 2 a 4 personas. ¿Sí? Y de 4 a 6 personas. Hay 4 apartamentos que tienen 2 habitaciones con 2 baños. Uh-huh. Y el total de la ocupación pues sería aproximadamente de 40 personas.
Uh-huh. ¿Sí? En un lugar con tanto encanto y tanta belleza, ¿qué más nos puedes contar? Así para ponernos los dientes un poquito largos, de la zona de relax, el spa, practicar yoga, rutas a caballo.
Sí, bueno, pues os cuento un poco. Como os decía antes, el hotel tiene un pequeño spa que se hacen tratamientos, aparte de tener pues lo típico de la sauna, que es una sauna además con vistas al valle. Una zona instalada con una visión preciosa sobre el valle. Tiene un baño turco, tiene un pequeño espacio de duchas y luego pues hacen tratamientos de belleza y tratamientos terapéuticos. Uh-huh. Aparte de eso pues se hacen actividades de cursos de yoga, mountain bike, paseos, rutas a caballo muy bonitos. Uh-huh. Paseos por la zona del Valle de los Arrudos. En fin, las actividades son muy diversas. Uh-huh. Esas son las actividades. Luego tiene actividades más lúdicas, que es visionar las estrellas desde el bosque, ver un atardecer. Nada. Sí, ver un atardecer desde nuestra terraza, que es una terraza en un alto. Uh-huh. En un sitio precioso. En fin, el lugar es un sitio para descansar, lo mismo familias, que parejas. Uh-huh. Que grupos, que empresas, que grupos de actividades.
Sí, con esa distribución también que da mucho juego, ¿no?
Para
que
admite muchas cosas, claro. Sí.
Antes hablábamos de la riqueza gastronómica de la zona, que en fin, es bastante amplia y variada. ¿Qué podemos encontrar en el Hotel Boutique Tierra del Agua, haznos un menú así típico.
Sí.
De estos que, bueno, que nos sí. hace hacer la boca.
Que os pongo los dientes largos. Es. Pues mira, nuestra cocina se basa en un producto de primera calidad, respetando al máximo la materia prima.
Sí.
Y combinamos recetas de cocina tradicional asturiana y con algún toque mediterráneo. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, pues bueno, podríamos hacer un menú de unos primeros. Que serían, por ejemplo, unos buñuelos de queso casín y arándanos.
Bien.
Una ensalada de frutas frescas con ibéricos. Uh-huh. Si es un poco ahora en este tiempo, pues a lo mejor no, pero un poco más adelante, ya en otoño, pues unas faves de la tierra con langostinos salvajes. O un arroz meloso con rabo de buey. Uh-huh. Eso para empezar.
Bien. Es que a estas horas, Fran, madre mía.
Bueno, el plato principal sería...
Bueno, pues hacemos un pito calella con una receta asturiana estupenda, que es un pito de criado en el campo, uh-huh. Con una alimentación determinada, uh-huh. una alimentación muy sana.
Sí.
Hacemos un rabo de buey al vino de Cangas.
Oh, ¡qué barbaridad!
Y luego tenemos una presa ibérica de bellota con manzana extraordinaria. Extraordinaria.
Mi plato favorito.
Dime un postre.
Os voy a decir un arroz con leche flambeado, también que es de la zona.
Flambeado,
o un pastel de queso,
O las dos cosas, Fernando, cosas.
Que no son horas para hablar de tanta comida,
no
tantas delicateces.
Esto como decía el humorista manchego, esto es jugar con el estomaguejo, ¿no? Es bueno. Fernando Cubillo, ha sido un verdadero placer. Desde luego, nos quedamos con las ganas de visitar el hotel porque, en fin, lo hemos ido imaginando según ibas contándonoslo,
sí.
Y la pinta, desde luego, es inmejorable.
Bueno, pues me alegra. A ver si es verdad y os gusta.
Muy bien,
muchas gracias.
Nada, Fernando Cuyo del Hotel Boutique Tierra del Agua, muchísimas gracias por haber estado en la noche de COPE.
Muy buenas noches. Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Palmira García Cozar.
Bueno,
qué lugares tan glamurosos me llevas, ¿no?
¿Has visto? Una maravilla.
Qué maravilla.
Tienes que entrar a ver la página web.
Sí, ¿no? Para
unas
ver las fotos.
Fotos.
Sí, me habías dicho, tengo que hacerlo. Porque, desde luego, la descripción ha sido inmejorable y ya el colofón ha sido el menú.
Ay, es tu puntito débil, ¿eh? Los dulces.
Mira, te voy a mandar a la calle del estudio porque, vamos, si vienes a hacerme sufrir, no.
El próximo día que venga con unos pastelitos, por lo menos, ¿no?
Exactamente. Si vamos a hablar de temas tan interesantes, pues que podamos degustar algo, aunque no sean productos de la tierra.
Bueno, pues muchas gracias.
No, gracias a ti. Una maravilla. La semana que viene, más y mejor.
Uh-huh. Un abrazo, hasta luego.
Chao, adiós.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
La mañana. Mediodía COPE. La tarde.
Tu información desde primera hora y a lo largo de todo el día.
La linterna. El partido de las 12. Fin de semana.
Una programación diseñada para que este verano no te pierdas nada.
En tu radio, en tu ordenador, en tu móvil. Con la nueva aplicación de COPE.
Estés donde estés.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 3:42, casi 43, las 2:42 en Canarias, estás escuchando La Noche de COPE. Miriam Ponte, ¿siguen los oyentes contándonos cosas acerca de los helados y los sabores raros?
Sí, además dando respuesta a muchas de las preguntas que nos hacemos aquí acerca de cómo es posible que tengan, ¿cómo era? ¿Crema de sabayón? ¿Cómo era aquello?
Sí.
Bueno, pues nos dicen por qué lo tienen.
De merengue italiano, ¿no? ¿Cómo era?
Sí, merengue italiano.
Bueno, en fin, no sé. Bueno, pues
cosas
ahora,
de esas.
Ahora me cuentas que nos vamos a preocupar ahora un momentico del medio ambiente.
Por supuesto.
Que vamos a hacerlo con Jesús Márquez.
Nos faltaron desayunos y caricias en la mesa. Te faltó mirarme a solas y pedirme que volviera. No te pude retener entre tanta multitud. Tu cuerpo quería más vivir y yo vivir en ti.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
You can always close your eyes, but you can't close your ears.
Hay una cuestión de yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir que somos.
Sintonía inequívoca, tiempo ahora para hablar del cuidado de nuestro planeta, del cuidado del medio ambiente, y para eso, como cada semana, al otro lado del teléfono, Jesús Márquez de World Wildlife Foundation.org. Jesús, buenas noches, bienvenido
muy,
a la noche.
Muy buenas noches.
Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
Pues sensibilidad. Todos nos acordamos de la película Gorilas en la niebla, que puso en el mapa, pues... lo humanos que son esos parientes tan cercanos que tenemos, esos gorilas de montaña.
Uh-huh.
Bien, pues tristemente el desarrollo parece que va en contra de mantener estos parientes tan cercanos.
Vaya.
El parque nacional más antiguo de África, donde viven pues prácticamente un cuarto de todos los gorilas de montaña del mundo, está en peligro por la búsqueda de petróleo.
Ah, el petróleo.
¡Qué remedio! Así que, bueno, hemos tenido informaciones. El Parque Nacional de Virulanga, ya digo, es de los mayores, de mayor riqueza salvaje para el planeta. Está así reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y, bueno, pues tristemente, como también son países que necesitan soluciones económicas, pues el gobierno de la República Democrática del Congo ha concedido permisos a la petrolera Soco para investigar, para rebuscar, para trabajar sobre el 85% del territorio que ocupa el parque. O sea, prácticamente caramba, le deja que haga lo que quiera, donde encuentre y lo que sea.
Un cheque en blanco, sí.
Efectivamente. Por tanto, bueno, pues hemos empezado a mover una campaña, una cibercampaña a nivel global, pues para intentar imponer un poco de razón aquí. Ya no solamente los gorilas de montaña en peligro crítico, critísimo por las guerras y por las hambrunas de la zona, sino que viven más de 700 especies de aves, 109 de reptiles, 78 de anfibios, en fin, que es un paraíso para la biodiversidad, y que ahora pues simplemente se le da prácticamente, como tú decías, un cheque en blanco a la petrolera británica Soco para que busque, destroce o haga lo que crea necesario. Por tanto, una mala noticia. Pero bueno, vamos a quedarnos con otra rápida y buena, que es que se ha celebrado recientemente el Día Internacional para la Defensa del Ecosistema del Manglar. Uh-huh. El manglar también son esas zonas de paso del agua, de la llegada de los ríos en forma de tablas a la costa, a mezclarse con el agua salina. Y bueno, pues la verdad es que vienen a suponer, pues son como las marismas que tenemos en el sur de España, más o menos, sí, es lo que se le suele llamar manglar, y bueno, pues tiene una biodiversidad bárbara también. Es un vivero fundamental para muchas de las especies que luego los pobladores de las costas, los pescadores artesanales, utilizan para alimento y a veces también para ganarse la vida. Por tanto, el que la organización de países que luchan por ese Día Internacional de Defensa del Ecosistema de Manglar, esa red Manglar Internacional, ha hecho llegar una carta diciendo: ojo, ojo, que estamos aquí, que nos lo estamos cargando, que entre el cambio climático y también el que no se respeten todo este tipo de importancia, ya no solamente desde el punto de vista de ecología, sino desde el punto de vista de asegurar alimento para mucha de la gente que vive en esos países pobres, tropicales, y que su único alimento es la pesca artesanal para salir adelante y sacar a sus familias, pues que se está poniendo en peligro. Entonces, bueno, pues que hay que atender también esos principios, ya no desde el punto de vista solamente ecológico o ambiental, sino también desde asegurar el alimento de esas poblaciones.
Uh-huh. Pues muy interesante. Jesús.
Sí.
Ah, que no sé si me oías. Pues interesantísimo. Tomamos buena nota de ambas cosas. Bueno, una menos triste y la otra un poco triste. En fin.
Qué remedio. Hay que dar de todo, pero es importante por lo menos saber lo que ocurre más allá de nuestras fronteras e intentar incluso aportar nuestro granito de arena.
En efecto, así es. Pues ese es el sentido de esta sección cada semana en la noche de COPE. Jesús Márquez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semana más.
Un placer y gracias a vosotros por el amplificador.
Un abrazo.
Hasta luego.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 3:52, las 2:52 en Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE y, en fin, estamos conociendo ahora la última hora que dice que continúan las altas temperaturas y que van a dejar este próximo lunes 18 provincias en alerta por calor. Tiene más detalles Miriam Ponte, que está ahí siguiendo la actualidad al momento. ¿Cuáles son esas comunidades, Miriam?
Bueno, pues depende un poquito de la zona del país en la que nos encontremos. Se va a activar la alerta amarilla por altas o por temperaturas extremas en Córdoba, donde se van a alcanzar incluso los 39 grados. En Granada, en Jaén y en Sevilla se van a llegar a los 38. Y por su parte, Teruel y Zaragoza van a alcanzar los 37, al igual que en Albacete y en Ciudad Real, que van a alcanzar los 38. El centro de la península no es que le dé un respiro, pero al menos no va a alcanzar temperaturas tan elevadas. Eso sí, se van a quedar en los 37. ¿Sí? Y en las zonas como Cuenca, como Guadalajara, Gerona, Lérida, se van a quedar en los 36. En las islas, en Formentera, en Ibiza y en Menorca, la temperatura máxima va a ser de 34 grados a lo largo del día, a lo largo de este lunes. Hay que tener en cuenta que ellos tienen un altísimo grado de humedad, así que estos 34 grados van a ser como un pequeño infierno. Tremendo, sí. Esa alerta amarilla se va a activar también por fenómenos costeros en Gran Canaria, en La Gomera y en Tenerife. Uh-huh. El cielo va a continuar despejado en todo el país, con intervalos de nubes, pero van a ser nubes altas en gran parte de la península y también de las Islas Baleares, excepto en Galicia y en las zonas del Cantábrico, donde ya sabes, al igual que en la zona del Alto Ebro, que esas nubes van a poder venir acompañadas de lluvias débiles que van a ser ocasionales y que desde luego van a refrescar un poquito, porque en el norte también, menudo verano que están pasando.
Pues sí, estaba yo pensando que en Teruel, pobrecitos míos, qué maldición tienen, qué delito habrán cometido, porque se llevan la palma.
Existen.
Sí, hombre, ya lo creo. Pero se llevan la palma, es que las máximas en verano y las mínimas en invierno. Es un clima tremendamente extremo.
Y unos vientos también muy extremos.
También, dignos de llamarse Extremadura, pero no.
Pero se llama Teruel, que existe.
¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues precaución durante toda esta semana y estos próximos días con exponerse al sol, con hidratarse bien.
Y en la zona del Levante también, que tengan mucho cuidado, que las temperaturas en esa zona van a subir y ya sabemos que es un punto neurálgico de nuestro país en el mes de agosto,
sí,
que está casi todo el mundo
concentración
allí.
Concentración de gente. Pues muchísimo cuidadito, lo dicho, en todas esas provincias y, en fin, con botellita de agua y si hace falta, aunque a veces queda un poquito ridículo, pero si hace falta con sombrilla por la calle.
Y a la sombra directamente. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the same.
Tiene toda la razón, Bublé.
Pues
sí. A beautiful day. Bueno, de momento es una bonita noche, la de COPE. I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe. Baby, I'm relieved. When you said goodbye, my whole world shined. Hey, 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 it's a beautiful day. And I can't stop myself from smiling. If I drink in there. Qué bonito, ¿eh? No puedo parar de sonreír. Es
Eso
un
es.
Bonito día. Pues yo tampoco puedo parar de sonreír, sobre todo viendo enfrente de mí a Luis Pinar en la parte técnica. Miriam Ponte, no te pongas así, Luis Pinar. Oye, que uno sonríe, cada uno sonríe por lo que puede y cualquier motivo es bueno. Pero tenerte a ti enfrente es de los buenos motivos. Miriam Ponte, ¿qué nos están contando los oyentes?
Miriam, reconduce esto. A través de Facebook...
Te lo dices tú todo.
Sí, 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 yo solita me lo digo.
Fenomenal. A través de Facebook.
No os necesito, como podéis ver.
Eso es.
Bueno, a través de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, hemos hablado con Rebeca García Cortés acerca de ese profesor que decidió dar lecciones a sus alumnos de economía y que utilizaba las viñetas para eso, ¿verdad?
Sí,
bueno, pues
sí, sí.
Alfa Vázquez nos dice que esa idea de las viñetas tiene bastante tiempo y que lo explotan los japoneses con sus mangas. Hay mangas de cálculo, de física, de economía y de muchas cosas más.
Para que veas, que los manga tienen su...
Sí, sobre todo si ayudan, ¿verdad? Para entender pues estas cosas de la prima de riesgo y estas cosas.
Bueno,
estas
pues
cosas.
Ya podría ser el superávit, hombre.
También. Pero más que entenderlo, que lo hubiera.
Sí.
También. Por pedir que no quede.
Ahí está.
Juan Francisco Mundiñano, creo que he pronunciado bien tu apellido, Juan Francisco, dice que le gustaría probar un helado de manzanilla o de té.
Helado de manzanilla.
Que también es fácil. Coges el agua, le pones un palito, lo metes en la nevera y lo tienes congelado.
Eso ya va a ser un polo, ¿no? Porque es agua.
Le falta la textura, congela, claro.
Claro.
¿Y qué le echamos ahí para que tenga textura?
Pues algo cremoso como nata o leche, ¿no?
Uy, no sé yo la nata.
Bueno, no lo sé, yo es que no soy un experto heladero. Pero mira, helado de té es...
Vamos a poner una heladería este paso.
Sí, yo creo que helado de té, seguro que en algún rincón del Reino Unido, seguro que lo hacen. ¿No
sí,
crees?
Porque, bueno, ellos se toman helado para ver una obra de teatro en el descanso. El helado es como aquí salir a tomarte un botellín de agua, por ejemplo.
O unas pipas, sí.
Bueno, pero eso más en el fútbol,
Bueno, el té, está bien, es un buen
ellos,
sabor.
Ellos, los británicos, en contra de lo que pudiera parecer, se toman helado para todo. En cualquier época del año, les gusta mucho.
Sí, señor.
A pesar de que llueve mucho.
A pesar de que la temperatura...
Y van siempre en chanclas, aunque llueva.
Eso ya tengo mis dudas.
Sí, que sí, que se ponen calcetines cuando llueve, pero van en chanclas. Vamos a lo nuestro. Diego Alberto nos contaba ese fantástico helado, ¿te acuerdas? Con esa nata y esas cosas que decíamos, sí, sí, pero sí, qué nevera tiene esta gente. Bueno.
Y qué cantidad de ingredientes estupendos.
Sí, sí, bueno. Sí, porque digo, yo en mi casa es que ni el coñac de todo lo que estás contando, pero bueno.
Fíjate, oye.
Bueno, sí, los frutos secos sí. Las recetas dice que son recetas de repostería, porque tanto su tío jubilado, que es el que inventó este helado, como él, son cocineros. Su tío está jubilado y él está en paro. Dice que está... Este helado da fe, que está muy rico,
no.
Y dice que nos va a mandar todas las recetas y que nos está escuchando. Esto es lo que más envidia nos da, desde la azotea, porque está viendo las Perseidas de 2013. Muchísimas gracias por acompañarme, dice.
Y muchísimas gracias
a ti por las recetas.
Por estar al otro lado, por las recetas. Y bueno, iba a decir por la envidia, pero no, por eso no te damos las gracias.
Disfruta de esas Perseidas por nosotros.
Disfrútalas todo lo que puedas por nosotros, en efecto, que tiene que estar siendo un espectáculo
pues sí.
Maravilloso. Pues Miriam Ponte, con el Beautiful Day vamos a actualizar la información, que van a dar ya a las 4, ¿te parece, no?
Me parece perfecto.
Pues vamos a ello.